Vamos a hacer, vamos a seguir leyendo aquí en Jueces capítulo 13 y ahora seguiremos leyendo a partir del versículo 8, Jueces 13 y del 8 hasta el final, Jueces capítulo 13 del 8 al 25. Jueces 13 y a partir del 8. Dice así: Entonces oró Manoah al Señor y dijo: Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo. Mas su marido, Manoah, no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: Mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo: ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: Yo soy. Entonces Manoah dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel del Señor respondió a Manoah: La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid. No beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que yo le mandé. Entonces Manoah dijo al ángel del Señor: Te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel del Señor respondió a Manoah: Aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo al Señor. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel del Señor. Entonces dijo Manoah al ángel del Señor: ¿Cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel del Señor respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña al Señor. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel del Señor no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel del Señor. Y dijo Manoah a su mujer: Ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: Si el Señor nos quisiera matar, ¿no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto? Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol. Esta tarde voy a predicar un mensaje navideño. No me he vuelto loco. Sé que estamos a mediados de marzo y no en diciembre, pero creo que este capítulo de la Biblia, Jueces capítulo 13, sería un texto perfecto para un mensaje navideño. ¿Por qué? Pues porque el tema de Jueces capítulo 13 es el nacimiento de Sansón. Y Sansón, como os explicaré ahora, Sansón es lo que a veces se llama un tipo de Cristo. Sansón es una figura que apunta hacia el Mesías, hacia el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, el nacimiento de Sansón apunta hacia el nacimiento del Señor Jesucristo. Por eso digo que es un texto apropiado para predicar un mensaje navideño. Pero vamos a ir por partes. Voy a hacer dos cosas, que son las dos cosas que suelo hacer en estas predicaciones. Primero, rápidamente, un resumen de Jueces capítulo 13. Y en segundo lugar, el mensaje de este capítulo 13 de Jueces. Así que primero un resumen y después el mensaje. Vamos con el resumen. Voy a resumir este capítulo 13 de Jueces en 9 secciones, por llamarlas de alguna manera. Voy a ir un poco rápido, pero es para que veamos de qué va, cuál es el tema de este capítulo 13, que vayamos un poco viendo cómo lo podemos dividir en estas diferentes partes o secciones. En el primer versículo tenemos primero la situación en la que ocurren estos acontecimientos. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en mano de los filisteos por 40 años. O sea que es más de lo mismo, de lo que ya se ha visto en Jueces tantas veces, ¿verdad? Son ciclos que se van repitiendo. El pueblo de Dios se aparta de Dios, va detrás de diferentes dioses de otros pueblos, y Dios, después de ser muy paciente con ellos, al final Él tiene que castigarles, tiene que disciplinarles por su idolatría y por sus pecados. En este caso lo hace a través de los filisteos, que son los medios que Dios usa para castigar a su pueblo por su pecado, ¿vale? Es el primer versículo. En segundo lugar, se nos presenta a este matrimonio, que son los protagonistas humanos de esta historia, de este capítulo, que son un tal Manoa y su esposa. Curiosamente, no se nos dice cómo se llamaba la esposa. Solo sabemos cómo se llamaba el marido, Manoa y su esposa. Un día ya sabremos cómo se llamaba la esposa de Manoa. Por ahora no lo sabemos. Pero se nos presentan en el versículo 2 un hombre de Zora, de la tribu de Dan, una de las 12 tribus de Israel, se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. En tercer lugar, llegamos ya a la parte más importante de esta historia, que es cómo un ángel de Jehová, un ángel de Dios, se aparece primero a la esposa de Manoa y más adelante a los dos juntos. Entonces aquí hay dos ocasiones cuando ocurre eso, cuando el ángel de Jehová, el ángel del Señor, se manifiesta, se aparece a la esposa de Manoa y al final a Manoa también. Y a partir del versículo 3 al 5, lo que tenemos es la primera de las dos apariciones de ese ángel del Señor a la esposa de Manoa. Dejadme que os cuente muy rápidamente dos cosas sobre este punto. Primero el mensajero y después el mensaje. En cuanto al mensajero, el mensajero se llama el ángel de Jehová o el ángel del Señor. No voy a entrar en todos los detalles sobre esta cuestión, pero hay razones de peso para creer que el ángel de Jehová o el ángel del Señor no es otro que Cristo, el Hijo de Dios, antes, mucho antes de su encarnación. Cuando nace Jesús en Belén, el Hijo de Dios se encarna, se hace hombre, nace como niño, pero durante los siglos anteriores a su encarnación, el Hijo de Dios, que es la segunda persona de la Trinidad, se manifiesta en diferentes momentos como este ángel del Señor, ¿no? ¿Por qué pensamos eso? ¿Y por qué pensamos que Jesús es el Hijo de Dios y no es un simple ángel, sin más? Bueno, hay muchas razones. Una de las razones en este caso aquí es lo que pasa en el versículo 17. Manoa pregunta al ángel, ¿cuál es tu nombre? Él se dirige al ángel y le pregunta su nombre. Pero fijaos qué contesta el ángel del Señor. Dice, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Entonces, no parece normal, ¿verdad?, que un ángel normal dijera eso a Manoa. Mi nombre, ¿por qué preguntas por mi nombre? Mi nombre es admirable. Un ángel normal no diría tal cosa. Pero el Hijo de Dios sí lo diría. Mi nombre es admirable. Sabemos que uno de los nombres de Cristo es precisamente admirable, porque Él es digno de nuestra admiración, porque Él es Dios, es el Hijo de Dios. Entonces, este ángel de Jehová, no solo aquí, en todas las veces que aparece en diferentes pasajes de la Biblia, el ángel de Jehová no parece ser un ángel sin más, un ángel normal. Parece ser alguien más que un simple ángel. Muchas veces cuando hay una conversación entre el ángel de Jehová o el ángel de Dios y alguna persona, aunque diga el ángel dijo, luego dice y Jehová dijo, el Señor dijo, Yahvé dijo, cuando es el ángel quien está hablando. Entonces, eso tampoco es normal si es un ángel cualquiera, pero sí sería más comprensible si fuera el Hijo de Dios. Entonces, el que se llama el ángel de Jehová, el ángel del Señor, no es otro que el propio Señor, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, yo entiendo que en esta historia del nacimiento de Sansón, el ángel del Señor es el Señor Jesucristo. No voy a ser dogmático, no voy a ser que tengamos que creerlo así, pero digo que hay razones de peso para entenderlo así, ¿vale? Eso es en cuanto al mensajero. En cuanto al mensaje, el mensaje del ángel del Señor no es tan difícil de resumir. Le dice a la esposa de Manoah que va a tener un niño, ella es estéril, no puede tener hijos, pero el ángel le dice que sí, que va a tener un hijo, pero no un hijo cualquiera, un hijo que Dios va a usar para otra vez luchar contra los enemigos y dar libertad a su pueblo a través de él, ¿no? Es para ser Sansón en este caso, ¿no? Pero no solamente le dice el ángel a la mujer que va a tener ese niño, también le dice que ese niño va a ser un nazareo. No confundamos nazareo con nazareno. Aunque puede ser que haya alguna relación en hebreo entre esas dos palabras. Pero este niño iba a ser un nazareo. Y bueno, los que sabéis un poco el tema de los nazareos, sabréis que en el libro de Números, por el capítulo 5, por ahí, se habla del voto del nazareo. Era uno de los votos o de las promesas que un israelita podía hacer en algún momento voluntariamente como un tiempo de oración, de apartarse un poco de su vida normal, pero el nazareo tenía varias cosas que tenía que hacer para cumplir su voto como nazareo. No podía cortarse el pelo, tenía que dejar crecer el pelo, no podía tocar nada con alcohol, nada del fruto de la uva, digamos, ni siquiera el mosto, no podía acercarse a un muerto, no podía contaminarse con una serie de cosas. Entonces todo eso estaba implicado en tomar ese voto de nazareo. Y Sansón, cuando todavía ni siquiera ha nacido y todavía su madre lo ha concebido, el ángel dice, tu hijo cuando nazca, él va a ser así, uno de los nazareos. Él va a ser un nazareo. Él va a tener las características también de un nazareo, pero no solamente durante un tiempo limitado, sino que durante su vida él va a ser un nazareo. Un nazareo, digamos, de por vida. Es lo que el ángel le anuncia. Y por eso dice, no tienes que beber nada con alcohol, tal, porque tu hijo va a ser nazareo. Es lo que anuncia el ángel del Señor, o sea, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, a la madre de Sansón, la mujer de Manoah. Luego, pasando al punto 4, estoy todavía con el resumen. No me habéis perdido todavía, ¿no? Estamos con el resumen de Jueces 13, la situación, el matrimonio, la primera aparición del ángel del Señor, que es el Señor Jesucristo, y ahora en cuarto lugar, ¿qué pasa? La esposa de Manoah va y se lo cuenta todo a su marido, que son los versículos 6 y 7. En quinto lugar, tenemos una preciosa oración de parte de Manoah. Cuando su mujer le cuenta lo que le ha dicho el ángel del Señor, Manoah hace una oración. Es una oración no de las más conocidas de la Biblia, pero es una oración muy sincera, muy de corazón, y como veremos después, el Señor se la contesta, ¿no? Versículo 8 de Jueces 13, tenemos la oración de Manoah. Entonces oró Manoah al Señor y dijo, ¡Ah, Señor mío! Vemos la emoción, el sentimiento, la pasión, ¿verdad?, en esta oración. No es una oración cualquiera. Dice, ¡Ah, Señor mío! Yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Bueno, se podría decir mucho sobre esta oración. Una oración de estas de un solo versículo de la Biblia, ¿verdad? No es una oración larga como las nuestras muchas veces. Otro ejemplo para hacer oraciones cortas. Sigamos el ejemplo de Manoah. Pero Manoah hace esta oración, pero ¿cuál es su preocupación? Lo que le interesa saber es cuando nazca el niño, ¿cómo como padres deben ellos criar a su niño cuando nazca? O sea, que es una buena oración, porque es la oración de un futuro padre que quiere saber cómo tiene que criar a su hijo tan especial que va a nacer, ¿no? Es muy interesante esta oración. Luego después, en sexto lugar, tenemos la segunda aparición del ángel a la mujer y después al marido también. Podemos dividir, esta es la parte más larga de este capítulo, del 9 al 20, que es la segunda aparición del ángel del Señor. Primero vemos cómo Dios contesta la oración de Manoah, del siglo 9. Dios oyó la voz de Manoah. ¿Cómo le contesta su oración? Enviando otra vez al ángel, como él había pedido en su oración, para que también él, Manoah, al igual que su mujer, pueda volver a conversar con el ángel. Vemos que aparece otra vez el ángel, otra vez a la mujer sola primero, otra vez la mujer enseguida sale corriendo a buscar a su marido, vuelven los dos a donde está esperándoles el ángel y hay una conversación a partir de ahí entre el matrimonio, Manoah y su esposa, y el ángel de Jehová, el ángel del Señor. Y lo que hace el ángel es simplemente repetir el mensaje que ya le ha dicho antes a la mujer. No añade casi nada más. Simplemente dice otra vez lo que ya le ha dicho la primera vez a la esposa de Manoah. Es importante resaltar que Manoah no sabe quién es el ángel. No sabemos qué es lo que él pensaba, si era un hombre, si era un ángel normal, si era, no sé, un profeta de Dios, un portavoz de Dios. No se nos dice qué pensaba él. Lo único que sabemos es que todavía Manoah no sabe que se trata del ángel de Jehová. Eso sí que no lo sabe, porque eso lo va a saber después. Y se va a asustar y va a pensar, vamos a morir porque hemos visto a Dios. Y tenemos que morir, que por cierto es otra razón para pensar que el ángel de Jehová es el Hijo de Dios. Porque Manoah dice, esposa mía, vamos a morir porque hemos visto a Dios. Está diciendo que el haber visto al ángel de Jehová es lo mismo que si hubieran visto a Dios mismo. Y por eso piensa que van a morir. No van a morir, pero es lo que él piensa. Pero todavía en la segunda aparición Manoah no sabe que es el ángel de Dios. Y después el ángel se desvanece y ya no le vuelven a ver nunca más. En séptimo lugar, siguiendo con el resumen, en los versículos 21 a 23, lo que me gusta de estos tres versículos es cómo la esposa, cuyo nombre no sabemos, le da a su marido una buena clase de teología. Que tomen nota tanto las esposas como los maridos. Es bueno que las esposas creyentes también den lecciones de buena teología a sus maridos. Porque Manoah dice, mujer, vamos a morir porque hemos visto a Dios, ahora sí que lo sabe, por cómo se ha ido el ángel y tal, por ese milagro que hizo el ángel. Dice, vamos a morir porque hemos visto a Dios. Y ella, con muchísima sabiduría y sentido común, le dice, ¿pero qué estás diciendo? Si el Señor nos hubiera querido matar, nos hubiera dicho lo que nos ha dicho. Esta mujer está llena de sentido común. Dice, pero ¿cómo va a venir un ángel dos veces y decirme que voy a tener un niño y ahora tú dices que no, que vamos a morir? No puede ser. Si Dios nos ha dicho esto, es que va a ser así y no nos va a pasar nada. ¿Vale? O sea que la mujer de Manoah, aunque no sabemos su nombre, pero ella le da una buena lección de teología bíblica a su esposo, que se ve que no sabe tanto como ella. Y bueno, termina todo con versículo 24, el nacimiento de Sansón, y al final vemos cómo él nace y cómo crece, versículo 24, Sansón, ya sabemos cómo se llama ese niño, Sansón. que por cierto, Sansón es ya el último de los jueces. Ya casi hemos terminado. Porque estamos en jueces. En jueces hay 12 o 13, quizás jueces. Pero sean 12 o 13, el último ya es Sansón. Ya tenemos 4 capítulos enteros sobre Sansón y ya no hay más jueces, no hay más libertadores después de Sansón. Sansón es el último. Pero todavía queda un poco de jueces que nos espera todavía. Entonces Sansón nace y crece. Y el versículo 25, muy importante, el Espíritu Santo empieza a manifestarse en Sansón, versículo 25, que es donde termina jueces capítulo 13. Déjame que os diga también algo interesante aquí. El libro de jueces es uno de los libros que más hablan del Espíritu Santo. Es curioso. Sabéis que antes de Cristo se habla poco del Espíritu Santo. Pero en este libro de jueces es uno de los libros en donde más se habla del Espíritu Santo. Y en esta historia de Sansón vamos a ver en varias ocasiones cómo el Espíritu Santo viene sobre Sansón en diferentes momentos. Esto es importante. El papel del Espíritu Santo en la vida y el ministerio de un juez, un libertador, como era Sansón. Bueno, todo esto en cuanto al resumen, y ahora pasamos al mensaje de todo esto para nosotros, que es el segundo punto de la predicación, el resumen de jueces 13, y ahora el mensaje de jueces 13. Y hace un mes exactamente, o es el 16 de marzo, pues el 16 de febrero, hablé también sobre jueces por la tarde, ese día, y intenté explicaros algo difícil de entender al principio, pero que es importante. Y es cuando nos preguntamos, como tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el mensaje del Señor para nosotros de todo esto en este libro de jueces? Yo intenté explicaros que hay diferentes niveles de aplicación a nosotros. Hay diferentes niveles. Hay varios niveles, ¿vale? De aplicación. Entonces, yo intenté explicaros que es importante que no nos quedemos en la parte menos importante, la parte más en la superficie. Tenemos que profundizar un poco más si queremos entender el mensaje más importante de pasajes como este pasaje para nuestras vidas. Entonces, esta tarde voy a volver a tocar un poco ese tema porque es necesario para que, primero, para que entendáis la idea que yo os quiero transmitir sobre cómo hay que aplicarse la palabra de Dios, pero también para que nos quedemos con el mensaje principal del nacimiento de Sansón. Esto es importante. Tenemos que salir al final sabiendo, espero que sea así, sabiendo cuál es el mensaje principal del nacimiento de Sansón. Y si cuando nos saludemos en la puerta y os pregunte cuál ha sido el mensaje principal, si no me lo sabéis responder, yo me iré a mi casa deprimido. Porque quiero que entendamos esto, es importante. Entonces, voy a intentar explicar tres niveles de aplicación. Cuando digo aplicación, simplemente quiero decir cómo nos aplicamos esto. Cómo nos lo aplicamos en nuestras vidas. Entonces, voy a empezar con un primer nivel. O sea, dejadme que os diga los tres niveles primero y después entraremos en detalles. Primero, primer nivel, Manoa y su esposa. A ver qué podemos aprender de Manoa y de su esposa. Primer nivel. Primero, pero el menos importante, ¿eh? Segundo nivel, Israel y el Señor. Es el segundo nivel, tiene que ver con la relación entre el pueblo de Dios, Israel, y el Señor. Pero el tercer nivel, que es el más importante y el principal, el tercer nivel tiene que ver con Cristo y nosotros. Tres niveles, Manoa y su esposa, Israel y el Señor, y por último, y lo más importante, Cristo y nosotros. Todo eso lo vamos a ver ahora como aplicación de este capítulo 13 de Jueces, ¿vale? Entonces, si nos fijamos en Manoa y su esposa, podemos aprender de ellos. Podemos aprender lecciones importantes sobre el matrimonio. Ellos eran un matrimonio creyente. Entonces, de ellos podemos aprender lecciones importantes. Por eso, en la boda de Natalie y Gustavo, hace unos meses, yo hablé sobre Jueces 13 en su boda. ¿Por qué? Porque en Jueces 13 hay lecciones que podemos sacar de esta historia aplicables a un matrimonio. Entonces, en una boda podemos hablar de los padres de Sansón como un ejemplo de lo que debería ser un matrimonio creyente. Se ve que ellos se quieren mucho, están muy unidos, a pesar de que tienen una prueba, que es que no pueden tener hijos, ella es estéril, ¿vale? Cada matrimonio puede haber este tipo de pruebas, aunque sean otras, pero hay una buena comunicación. Todos sabemos que uno de los pilares de un buen matrimonio es una buena comunicación. Y vemos eso en Manoa y su esposa. Cuando un ángel del Señor se aparece a la esposa, lo primero que hace es contárselo a su marido. Y la segunda vez también. Hay una buena comunicación. No son dos personas viviendo sus vidas por separado. Son dos personas que se quieren y están muy unidas. Y digo esto para que veamos que en esta historia sí que hay lecciones interesantes sobre temas como este, el matrimonio. Otro tema sería la oración. Manoa hace esa preciosa oración, versículo 8, dice, ah, Señor mío, haz que vuelva aquel varón que tú enviaste. O sea que vemos, y luego dice, Dios oyó la voz de Manoa. Entonces, otra lección, Dios contesta nuestras oraciones. Es una lección que podemos aprender, ¿no?, de esta historia. ¿Cómo Dios contesta las oraciones de sus hijos? ¿Cómo contesta la oración de Manoa? ¿Cómo contesta también tus oraciones, mis oraciones? Es una lección válida, ¿no? Válida de esta historia. Pero no es lo más importante, como veremos ahora. O podemos sacar un ejemplo de Manoa y su esposa sobre la hospitalidad. La hospitalidad es algo bonito, ¿no? Invitar a la gente a comer, a cenar. Oye, ¿por qué no vienes a casa? Cuando ellos no saben todavía quién es ese personaje que está hablando con ellos, el ángel de Jehová, no lo saben todavía, cuando ya ha terminado él de dar el mensaje, Manoa le dice, oye, ¿por qué no te quedas? Mi mujer y yo te queremos invitar a comer. Te vamos a preparar un buen asado, un cabrito, quédate y comes con nosotros. Lección. La hospitalidad es una virtud muy buena en un hogar de creyentes, la hospitalidad. Y es verdad. Y si yo quisiera enseñaros sobre la hospitalidad, quizás pondría como ejemplo, entre otros ejemplos, a Manoa y su esposa. Son ejemplos de gente hospitalaria. Pero todo esto está muy bien, pero no es lo más importante de esta historia. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Que hay lecciones, estamos en el primer nivel, nivel A, en este primer nivel, nivel A, estamos fijándonos en un matrimonio. Manoa y su esposa nos dan ejemplo como matrimonio en la oración, hospitalidad y seguramente en otras cosas también, la comunicación y todo eso. Pero ese es un nivel, está bien. Pero si nos quedamos ahí, nos vamos a ir sin el mensaje importante de Jueces capítulo 13. ¿Vale? Y ahora vamos a pasar al nivel B. Nivel A, Manoa y su esposa. Nivel B, Israel y el Señor, ¿vale? Este capítulo, como el resto de Jueces, cuenta la historia del pueblo de Dios en aquel entonces, ¿no? Unos 1200 o 300 años antes de Cristo, cuando Israel una y otra vez, cae en la apostasía. Eso quiere decir, se apartan de Dios. Y se buscan otros dioses que no son dioses ni nada y van detrás de ellos, quieren copiar lo que hacen otras naciones, quieren ser como ellos y empiezan a adorar a los dioses de ellos. Eso se llama idolatría. Nosotros somos idólatras, pero con el dinero, con el trabajo, con la familia, con otra serie de valores para nosotros, pero seguimos siendo tan idólatras como ellos en aquel entonces. Lo único que cambia son los objetos de nuestra adoración, nada más, pero seguimos siendo iguales. Entonces, el primer versículo nos habla del pecado de Israel, nos habla del juicio de Dios que vino sobre ellos a través de los filisteos, dice que como consecuencia de su apostasía, el Señor envía contra ellos a los filisteos. Y los filisteos están oprimiéndoles durante 40 años. 40 años de castigo de Dios por haberse apartado de él, ¿no? So, hay pecado, hay juicio de Dios, pero después hay algo muy importante, salvación. En un sentido, este capítulo 13 de Jueces tiene 25 versículos en nuestra Biblia, ¿no? El primer versículo habla de pecado y de juicio. Pero a partir del versículo 3 hasta el final es salvación. A partir de cuando aparece la primera vez el ángel de Jehová, el ángel del Señor, ya el tema es el tema de cómo Dios va a salvarles de los filisteos. ¿Cómo lo va a hacer? A través de Sansón. ¿Quién iba a ser Sansón? El niño que iba a tener esta mujer, que no sabemos su nombre, la esposa de Manoah. O sea que a partir del versículo 3, todo el resto del capítulo, el tema es la salvación de Israel por el Señor a través de un niño que va a nacer, que se va a llamar Sansón. Es decir, hay pecado de Israel, hay juicio de Dios a través de los filisteos, pero el resto de la historia es una historia de compasión de Dios, es una historia de liberación, de salvación, a través de un tal Sansón. Ahora, ¿veis cómo ahora nos vamos acercando a un tema un poquito más importante? Lo de Manoah y su esposa, el ejemplo que son como matrimonio, en la oración, la hospitalidad, todo eso está muy bien. Pero ahora estamos entrando en algo más importante. Un pueblo de Dios pecador, un pueblo de Dios castigado por él, pero un Dios que tiene misericordia de su pueblo y les va a levantar un Salvador. ¿Os suena a algo todo esto? Sí, ¿verdad? Pero estamos todavía con el segundo nivel. Israel y el Señor, pecado, juicio, salvación, Sansón. Y este segundo nivel, pues nos tiene que servir para que pensemos sobre nosotros como pueblo de Dios. Antes era Israel el pueblo de Dios. No voy a entrar en todo el tema de que Israel sigue siendo en cierto sentido el pueblo de Dios, pero ahora también está la iglesia cristiana, que también es pueblo de Dios. No voy a entrar en ese tema hoy, pero los que somos cristianos formamos parte hoy de lo que es el pueblo de Dios hoy. Por lo tanto, hay muchas lecciones cuando nos comparamos con Israel. Y cuando vemos cómo ellos se apartaban tantas veces, también nosotros nos apartamos de Dios, ¿verdad? Y Dios a veces nos tiene que disciplinar para que aprendamos y para que nos volvamos a Él, para que no sigamos en ese camino que no lleva a ninguna parte. Y cómo Dios tiene misericordia de nosotros y cómo Él nos salva una y otra vez de diferentes situaciones negativas y nos ayuda y nos echa una mano. Todo eso está muy bien también, pero tenemos que bajar todavía a nivel C. Nivel C es el mensaje principal de Jueces capítulo 13, para que me lo digáis después en la puerta. Estamos nivel 1, Manoah y su esposa, después nivel B, digamos, o 2, Israel y el Señor, pero ahora entramos en lo realmente interesante, que es Cristo y nosotros. ¿Dónde está Cristo en Jueces capítulo 13? ¿Dónde vemos el nombre de Jesucristo? Pero sí está aquí, como veremos ahora, porque Sansón es un tipo de Cristo. Es un tipo de Cristo, ¿eso qué quiere decir? Antes de Cristo hubo una serie de personajes, como Sansón, como Isaac, como David, como Salomón y otros, que en algún sentido apuntaban al Mesías. Apuntaban al Mesías. Salomón es hijo de David. El Mesías es hijo de David. Salomón es un tipo de Cristo que va a venir. Isaac es el que Abraham está a punto de matar en un holocausto, en un sacrificio, porque Dios se lo ha dicho. Isaac en ese momento es un tipo de Cristo, porque el Padre Celestial va a sacrificar a su hijo, y sí que va a morir en este caso. Cristo es el cumplimiento de Isaac en aquel monte. Cristo fue prefigurado por una serie de personajes y acontecimientos, incluso de objetos, como puede ser el altar, el propiciatorio, cosas que había primero en el tabernáculo y después en el templo. Todo eso apuntaba hacia el Mesías, que un día va a venir y nos va a salvar. Él va a cumplir. Él va a ser nuestro tabernáculo. Él va a ser nuestro templo. ¿Os acordáis cuando dice Juan en Juan 1.14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros? Literalmente, y puso su tienda, puso su tabernáculo entre nosotros. Cristo, el Verbo, la Palabra de Dios encarnada, es nuestro templo, es nuestro tabernáculo, es donde Dios se reúne con nosotros, no ya en un edificio especial, en Jerusalén o donde sea, sino en una persona especial que se llama Jesucristo. Todo apunta hacia Él. Y Sansón, que como veremos en estas próximas semanas, si Dios quiere, es un hombre muy débil, es un hombre que tiene esa debilidad por las mujeres, por el sexo, ¿por qué no decirlo? Porque es así. Es un hombre que no parece muy espiritual, parece muy carnal, muy mal creyente, pero a pesar de todo ello, Sansón apunta a Cristo. Sansón es un pequeño libertador que apunta a un gran libertador, que es el Mesías, es nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo, y Sansón está apuntándonos hacia Él. ¿Dónde lo vemos en esta historia? Rápidamente, vemos aquí 6 comparaciones entre Sansón, su nacimiento, y el Señor Jesucristo. Ahora voy a ir deprisa. Atentos. Primero vemos la necesidad de un Salvador. Israel necesitaba urgentemente un Salvador. 40 años oprimido por los filisteos. Hacía falta un Salvador. Nosotros somos Israel ahora. Nosotros necesitamos también urgentemente un Salvador. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Ya no son los filisteos. Ya es el diablo, es el pecado, lo que nos oprime a nosotros. Y necesitamos a alguien que nos salve, que nos rescate. Cristo. En segundo lugar, vemos el anuncio del Salvador. Va un ángel del Señor a la esposa de Manoah. ¿Para qué? Para anunciar el inminente nacimiento. Se supone que más o menos 9 meses después del Salvador, en ese momento Sansón, y ese anuncio nos recuerda siglos después, cuando va otro ángel diferente, esta vez un ángel normal, Gabriel, a una tal María, y ¿qué hace? Anuncia que ella va a tener un niño, y ese niño va a ser el que va a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Veis? El anuncio del nacimiento por un ángel, tanto en el caso de Sansón como también en el caso de Cristo. En tercer lugar, vemos la concepción del Salvador. La mujer de Manoah era estéril, no podía tener hijos. María no era estéril, pero era virgen. No podía tener hijos porque era virgen. ¿Veis? Hay un paralelismo entre los dos casos. Una mujer que no puede tener hijos va a tener un hijo y ese hijo va a ser el Salvador de Israel de los filisteos. Siglos después, una mujer que es virgen, que nunca ha tenido relaciones sexuales con nadie, va a tener un niño, y ese niño que se va a llamar Jesús, va a ser el Salvador, no ya solamente de Israel, sino de todos los creyentes de toda la historia del mundo. En cuarto lugar, el nacimiento del Salvador. Jueces 13 termina con el nacimiento de Sansón. Ese es el tema de Jueces capítulo 13. Pero hay todas estas comparaciones con el nacimiento de Jesús en Belén siglos después también. El ángel anuncia el nacimiento del libertador y él nace al final de esta historia. Y en Mateo capítulo 1, en Lucas capítulo 2 también se nos habla del nacimiento del gran libertador de todos nosotros, que es nuestro gran Sansón, que es el Señor Jesucristo. Vemos también la santidad del Salvador. ¿Por qué eso del voto de Nazareo? ¿Os habéis preguntado eso? Bueno, ¿por qué tiene que ser un Nazareo? Y no es por lo parecido entre Nazareo y Nazareno, eso no tiene nada que ver. Pero un Nazareo era alguien que se apartaba de su vida normal, se apartaba de la gente. No podía contaminarse con un cadáver o con una serie de cosas, aunque fuera un pariente cercano. No podía acercarse a un muerto. ¿Por qué? Porque tenía que ser alguien separado. El tiempo del voto de Nazareo se conocía como el tiempo de su separación. Y sabéis, la separación quiere decir la santidad. Santidad es separación. Cuando nace el Señor Jesucristo, el ángel Gabriel le dice a María, el santo ser que nacerá, el santo ser, porque si Sansón iba a ser un Nazareo apartado de la vida normal, el Señor Jesucristo iba a ser más todavía el santo, el separado de pecadores, el que era perfectamente santo y sin pecado. Pero veis, hay siempre una comparación entre Sansón y Cristo, Sansón y Cristo. Y finalmente vemos esto en la unción del Espíritu Santo sobre los dos, sobre Sansón y sobre Jesús. Dice, ¿cómo termina Jueces 13? Termina con el Espíritu de Jehová manifestándose en Sansón. Sansón va creciendo, es un niño, es un adolescente, es un joven, es un hombre joven. ¿Y qué pasa? Viene sobre él, más de una vez, el Espíritu del Señor, ya preparándole para su papel de libertador. ¿Qué pasa con Jesús? Cuando tiene 30 años, se acerca a Juan el Bautista y le pide que lo bautice y lo bautiza. Y ahí en las aguas del río Jordán, ¿qué pasa? Aparece como si fuera una paloma volando por ahí. Y es la presencia del Espíritu Santo cayendo sobre Jesús que está en el agua, bautizándole, ungiéndole, preparándole para su ministerio, incluso para ir hasta la cruz, donde también le acompañó la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Es decir, en toda esta historia, Dios está diciéndonos que no nos quedemos solamente con Manoa y su esposa, y con Israel y con Sansón. Porque detrás de lo que se ve hay algo mucho más importante. Sansón nos apunta a Cristo. Sansón no es más que alguien que anticipa al libertador más grande que un día iba a venir y vino, el Señor Jesucristo. Pero las circunstancias de los dos nacimientos, del de Sansón y del de Jesús, coinciden en un montón de puntos para que nos quedemos con la idea de que el mensaje aquí es un mensaje acerca del Señor Jesucristo. Bueno, tengo que terminar, ¿no? He intentado hacer un resumen de Jueces 13, sacar el mensaje para nosotros hoy a esos tres niveles. ¿Os acordáis? Manoah y su esposa, lo que podemos aprender de ellos, Israel y el Señor, y finalmente Cristo y nosotros. Quiero terminar llamando vuestra atención a un simple detalle, pero es un detalle importante en esta historia. Si es verdad que aquel ángel del Señor era el Hijo de Dios, que se manifestó primero a la esposa de Manoah y después a los dos juntos, y si Sansón es, como yo he dicho esta tarde, un tipo de Cristo apuntando hacia él, lo que tenemos aquí en esta historia es lo que voy a llamar un círculo profético, porque el Hijo de Dios, aparece a una mujer cuyo nombre desconocemos para anunciar el nacimiento del que va a ser el libertador de Israel en aquel entonces, que es Sansón. Pero a la vez, Sansón, ese niño que iba a nacer, apunta hacia ese gran libertador del pueblo de Dios de todos los tiempos, el Señor Jesucristo. Y si es así, esta historia empieza y termina con el Hijo de Dios. Empieza con el Hijo de Dios apareciéndose a la mujer de Manoah como ángel de Jehová para anunciar el nacimiento de aquel Salvador Sansón. Pero la historia termina con el nacimiento de Sansón, que apunta hacia el nacimiento del Mesías, el Salvador, el Señor Jesucristo. Y es que la historia de Jueces y de toda la Biblia es así. Empieza y termina con Cristo. Él es el centro. Él es el tema. Él es el mensaje. Y tenemos que creer en Él. Y tenemos que hablar de Él. Y tenemos que vivir nuestras vidas para Él.